Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes acompañándolos en este miércoles, ya casi el último miércoles del mes, todavía falta uno, pero ya terminando este trimestre, el primer trimestre del año. Así que bienvenidos, ¿cómo va con sus pues con las metas que se ha propuesto? El trimestre siempre es un buen momento para hacer ese corte, como le llamamos, corte de caja, o ese corte para hacer esa evaluación. Así que espero que esté logrando sus objetivos, esté logrando lo que se ha propuesto. Si nos va escuchando en el tráfico o si le puse presión y se sintió estresado porque le pregunté cómo va con sus objetivos, pare de sufrir, respire profundo y libere ese estrés que ninguna falta le hace. Así que dedíquele un momento a hacer esas respiraciones, conecte con su respiración y créame, va a notar la diferencia del antes y después. Así que gracias por estarnos acompañando por la 102.1 FM. Si nos escucha y nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, muchísimas gracias, bienvenido. Transmitimos por Facebook, transmitimos por YouTube y también transmitimos por Twitter. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de algunas notas importantes que han estado circulando durante este día y que también fueron hoy publicadas. Sé que para muchos, algunas de las notas pues ya se han comentado, pero otras aún no. Y luego vamos a hablar acerca de la el tema migratorio, la crisis migratoria, el nombramiento que hace el presidente Biden y pues pone a alguien de alto nivel y que más que de alto nivel que la vicepresidente Kamala Harris como la encargada de dirigir o gestionar los esfuerzos para detener pues o para manejar esta crisis migratoria, que aún no la llaman así o se niegan a llamarla así, pero pues ya tiene visos o dejos de una crisis migratoria. Estas fuerzas de tarea de anticorrupción que está enviando el gobierno de Estados Unidos a México y el Triángulo Norte, ¿cuáles son los objetivos o qué hay detrás de todo esto? El tema de migración, corrupción, y por otro lado, pues también sale una publicación acerca de las normas de transparencia para la ejecución del presupuesto. Pues de eso vamos a platicar con nuestra invitada Dafne Posadas, de la Fundación Libertad y Desarrollo. Después, en el siguiente segmento, estaremos hablando con ustedes con respecto a el cierre de las clases híbridas, a ese cambio en el semáforo. Y si bien es cierto, lo primero que se nota es en el tema de las clases, a mí lo que me preocupa de fondo de este tema es la forma en que se cambia un semáforo y que no hay un tema. Para empezar, bueno, voy a dar unos pasos más atrás. Y a mí lo que me llama la atención de esto, primero, es que tenemos un semáforo en el cual pues se toman decisiones, o el político toma decisiones de las cuales pues limita tu libertad de acción y tu libertad de locomoción, libertad de acción, libertad de comercio, bueno, la libertad en sí. Y se pone este semáforo. Después, tratando de, dentro de esta arbitrariedad, hacerlo lo más objetivo, pues se pone un semáforo y se ponen ciertas situaciones que sucederían con las mediciones. El tema aquí, pues también para mí, es que realmente las mediciones sean confiables, que las mediciones no tengan ningún sesgo político y sean lo más objetivas, lo cual ya es otro tema. Pero después de eso, dentro de toda la arbitrariedad, que ya tenemos un semáforo que nos dice cómo y cuándo debemos actuar, pues dentro de esa arbitrariedad tratamos de tener algo por lo menos objetivo. Sin embargo, el Ministerio de Salud cambia las reglas del juego. Y entonces, mi punto aquí, bueno, los afectados en este momento son los colegios, pero después puede ser cualquiera, porque pueden cambiar las reglas como se les antoje. Y yo diría que con el petate del muerto. Así que de eso vamos a platicar en el último segmento con nuestra invitada también, con quien nos vamos a conectar, Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados. Así que vamos a arrancar nuestro programa. Muchas gracias a quienes ya se están conectando, a quienes nos mandan sus mensajes. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo vio usted el tema? ¿Qué le parece el tema de los centavitos? A cooperacha de asentavito, para todos los cuentavientes. Así que, pues esto, ¿a qué me refiero? A la propuesta que hizo el presidente Yamatei en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, que si bien es cierto, tiene fines buenos o fines loables o fines encomiables, no, la pregunta es cómo lograr combatir esta desnutrición y cómo lograr generar mayor riqueza. Y es ahí en el cómo donde es lo más importante, porque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y en el marco de esta actividad, la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, pues el presidente Yamatei dio un discurso, habló que era una meta común de la sociedad, de los empresarios y del gobierno, pidió el apoyo a los empresarios e indicó que el tema de la lucha contra la desnutrición es que actuemos activamente. Y precisamente, yo he sido muy escéptica con el tema del combate a la desnutrición, no porque no considere que no hay personas desnutridas, claro que las hay, no porque no considere que hay personas que necesitan ayuda, porque sé que hay personas que necesitan ayuda, pero he sido escéptica en la forma en la cual se cree que a través del gobierno vamos a combatir esta situación. Sé que hay situaciones de emergencia, sé que hay situaciones críticas, y sé también que la iniciativa privada ha sido mucho más eficiente que el gobierno para tratar estos casos agudos, estos casos de emergencia. Y sé también que los recursos utilizados de forma privada han sido mejor utilizados que los que se han utilizado en el tema del combate contra la desnutrición. Hay un libro que les aconsejo que si usted está interesado en este tema genuinamente y está buscando genuinamente soluciones o está buscando genuinamente entender cómo combatir la pobreza, hay un libro que les recomiendo mucho, se llama La Conquista de la Pobreza, de Henry Hazlitt. Este libro lo pueden encontrar en UFM Ediciones o lo pueden buscar en cualquier librería. El libro El combate de la conquista de la pobreza, de Henry Hazlitt, hace todo un recuento de cuáles han sido las acciones que se han hecho para combatir la pobreza. Y llega desde los romanos, habla de la época inglesa en la época de la Revolución Industrial, después de la Revolución Industrial en Estados Unidos. Incluso habla de los sindicatos, habla de la ayuda externa. En fin, es un buen libro que vale la pena que usted, si está interesado en estos temas, quiere aclararse las ideas, pues entienda qué se ha hecho, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Pero el tema aquí de lo que propone Yamatei es que los cuentavientes, si usted tiene una cuenta en el banco, pues si a usted le pagan la quincena a través de una transferencia bancaria, pues usted es cuentaviente. Y entonces, lo que pide Yamatei es que los cuentavientes de los bancos del sistema, pues donen sus centavitos para combatir la desnutrición, y Yamatei dice que lo más que se donaría serían 99 centavos y lo menos es un centavo. Entonces, de 1 a 99 centavos estaría la donación que haría cualquier persona, y dice al final, pues nadie miraría en la chequera los centavitos, no nos pesarían, pero la suma de todos los cuentavientes del país dispuestos a combatir con eso, se podrían hacer millones de raciones entregadas a niños para combatir la desnutrición. Lo que no dice el presidente es que cada mes tendrías que estar entonces dando esos centavitos. La segunda parte es que tampoco dice que cuánto de esos centavitos lo podríamos restar de nuestros impuestos, porque al final estaríamos haciendo algo que hace el gobierno, que no debería hacer, porque no, ni siquiera lo hace bien. Porque Sería muy interesante revisar cuánto se ha asignado, y no de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, contra este tema. Porque, ojo, le cambian el nombre y le ponen combate a la desnutrición solidaria, combate a la desnutrición segura, combate a la desnutrición ni corrupto ni ladrón, combate a la desnutrición, lo que usted quiera, el apellido que usted quiera, porque al final son programas que van supuestamente encaminados hacia eso, pero que realmente no han incidido en ese cambio. Y la pregunta aquí es, si bien es cierto, tenemos que ayudar a las personas a salir adelante, también hay que y ayudar a las personas que están en emergencias, en una emergencia de desnutrición, que está en riesgo la vida, también es cierto que este tipo de ayudas no se puede sostener en el tiempo, no es sostenible en el tiempo, y tampoco es la forma de combatir esa pobreza. Porque considero que la forma más práctica o la forma sostenible en el largo plazo es a través de atraer inversión, de generar riqueza, de que personas vengan e inviertan, se generen empleos, se generen oportunidades de negocios. Y solo imagínese lo que implicaría el que una empresa se establezca en un pueblo o en un lugar. Primero, pues empleos directos y empleos indirectos. ¿Y a qué me refiero con indirectos? Pues a todos aquellos que le dan servicios a la empresa, proveedores de la empresa. Pero no solo eso, los que le dan servicio a los que trabajan en las empresas, porque quienes laboran ahí, los trabajadores, pues van a necesitar alimentos, vestuario, distracción, salud, van a necesitar varias cosas y van a entonces se vuelve ese círculo virtuoso. Así que de centavito en centavito, y yo diría de millones en millones, se ha malgastado y despilfarrado este dinero que no, y que va a seguir siendo un saco sin fondo, ¿sí? No se cambia la forma en que se crea riqueza. Y pues aquí me voy a quedar, tenía varias notas más que comentarles, y la otra rápidamente es que recuerda al juez Minor Moto que fue nombrado magistrado de la Corte de Constitucionalidad y que no lo dejaron ser juramentarse como o tomar posesión, sí fue juramentado, no tomó posesión del cargo y que había una orden de captura en su contra. Pues bueno, el juzgado quinto penal, según la información que dio la FESI, suspendió el amparo, el trámite de amparo que había presentado el juez Minor Moto contra el fiscal Juan Francisco Sandoval, y para que pues no se continuara con la persecución penal. Al quitar este amparo o al suspender el trámite de este amparo, la FESI pues ya puede continuar el proceso de investigación en el caso de comisiones paralelas. Así que se suspende el amparo provisional que detenía el proceso de la investigación en contra del juez Minor Moto, y ahora pues la FESI tiene luz verde. Voy a ir al corte rápidamente, vamos a ir al corte, Marito, y cuando regresemos, fuerza de tarea anticorrupción. Kamala Harris, encargada de gestionar la crisis migratoria, hoy se dio a conocer este anuncio. Venían para acá, el volcán, pues supuestamente no los dejó, y regresan, me imagino que a coordinar el trabajo con la vicepresidente Kamala Harris. El Pentágono, pues ya recibe solicitud para albergar a niños migrantes. El plan anticorrupción de Estados Unidos para fortalecer a las instituciones, y además pues para que no haya tanto migrante, porque esto supongo que es parte de este tema, y porque es tan importante el tema de que hayan aquí oportunidades para no irlas a buscar a otros lugares. Y bueno, de eso vamos a platicar cuando regresemos del corte con nuestra invitada.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Muy, muy, Bienvenida, Dafne, ¿cómo estás?
Hola, María Dolores, qué gran gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes en Libertópolis, hoy haciendo un análisis un poco diferente, porque no es el espacio de los viernes, pero por supuesto es un espacio importante.
Así es, adelantándonos un poco al viernes, ya me imagino que ustedes hablarán también de este tema el próximo viernes en Libertópolis, por la tarde viernes con Chema. Así que, pues bienvenida, Dafne, como directora de la Fundación Libertad y Desarrollo, directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo. Y gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy. El tema de la crisis migratoria. Estaba viendo una nota muy interesante a raíz de que hoy nombra el presidente Joe Biden a Kamala Harris como la encargada para gestionar esta situación. Y pues primero es interesante, bueno, siguiendo no sé si es la tradición o la forma en que se ha manejado este tema, a Joe Biden le tocó manejar este tema también cuando era el vicepresidente de Barack Obama, y ahora él pues nombra a su vicepresidente para que sea quien se encargue de llevar esta agenda, de coordinar estos esfuerzos para el tema de los migrantes. Y me llamaba la atención en cuanto a que de algunos de los números que se dieron a conocer. Primero, que el número de personas ha aumentado. El mes pasado se habían contabilizado 100,441 personas sin documentos, la cifra más alta en los dos últimos años. En febrero, las detenciones habían crecido un 28% con respecto a enero, y en marzo, las cifras iban aumentando en lo que se lleva de marzo, con aproximadamente 4,000 detenciones diarias. Otro número que, de por sí estos números ya encienden los focos rojos, el otro número es el de los niños migrantes. Nuevamente se vuelve a dar esta situación de los niños migrantes, que está ahora bajo custodia de el gobierno en la frontera, y se triplicó hasta alcanzar los 3,250 en la semana, esto es lo que, en la última semana de febrero y la primera de marzo. Con estos números, pues obviamente empiezan a tener problemas esta éxodo, si podríamos decir, esta oleada de inmigrantes, y hace que pues se le ponga la atención que pues el presidente nombre a la vicepresidente Kamala Harris como la encargada de gestionar esta crisis. ¿Cuál es tu lectura de esto, tomando en cuenta también esta comitiva de la Fuerza de Tarea Anticorrupción, que pues venía y se tuvo que regresar para ponerse a la orden con la jefa?
Sí, yo creo que es interesante analizar desde un punto de vista de política pública cuál es la intención que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Y ojo que digo intención, y es muy importante, porque con mucha frecuencia lo que decimos es que las intenciones varían mucho a los resultados. Y por supuesto que las intenciones no necesariamente van a producir resultados positivos en materia de libertad, en materia de políticas públicas, en materia de economía y demás. La intención que tiene el gobierno de los Estados Unidos es que a través de un proyecto en el que se van a devengar 4 millones de dólares específicamente para atender problemas que afectan a los países del Triángulo Norte, que como todos sabemos aquí son Guatemala, El Salvador y Honduras. La intención es pues utilizar estos 4 millones de dólares para atender a los problemas de origen de esas cuestiones migratorias, ¿no? ¿Por qué la gente viaja o por qué la gente se embarca en este viaje tan peligroso que es cruzar la frontera pues de varios países en medio de un desierto y arriesgarse a verse en cuestiones inclusive con grupos vinculados a temas de narcotráfico? Entonces, ¿por qué las decisiones toman las personas toman esa decisión? Y al final de cuentas, pues hay varias razones. Hay razones desde el creciente autoritarismo en la región, la debilidad institucional, que es muy importante entender el tema de las instituciones, porque como bien lo dice Hernando de Soto, que es un economista peruano, él dice que las instituciones importan, porque en la medida en la que hay instituciones que son sólidas, instituciones que operan de cierta manera para garantizar los derechos y libertades individuales, en ese momento es cuando se producen efectos económicos positivos, y entonces las personas pueden trabajar, las personas además tienen instituciones que garantizan ese Estado de Derecho que es tan importante para producir certeza jurídica, y al final de cuentas pues entonces las personas pueden nuevamente trabajar y satisfacer sus necesidades de corto, mediano y largo plazo. Pero ¿qué sucede? Que en nuestros países obviamente no tenemos instituciones sólidas, no tenemos certeza jurídica, no tenemos un Estado de Derecho que verdaderamente funcione para los ciudadanos, porque obviamente lo vemos producto de estas migraciones masivas que se han producido. Pero además de eso, además de los problemas, digamos, institucionales que tenemos en los países del Triángulo Norte, y que de hecho hay varios estudios que demuestran que en los de los últimos años para acá las instituciones o la calidad institucional de las instituciones ha disminuido, como lo dice el informe, por ejemplo, de The Economist, que dice que Guatemala, El Salvador, Honduras, son países que se acercan cada vez más a estados fallidos o estados o regímenes híbridos que cruzan con el autoritarismo, ¿verdad? Entonces, toda esta información lo que nos dice es que hay un problema en la región, pero además de eso, sumado a esos problemas que ya venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, el año pasado pues se produjo una tragedia humana con las tormentas Eta y Iota. Y esto es lo que explica más o menos, María Dolores, y para todas las personas que nos están escuchando, esa percepción de que hay un éxodo masivo nuevamente por parte de los países del Triángulo Norte hacia los Estados Unidos, porque hay personas que definitivamente se vieron afectadas por la pandemia, se ven afectadas por las cuestiones del día a día de las instituciones de nuestro país, pero además la tormenta de Tayota los dejó con absolutamente nada. Entonces, este panorama, este contexto social y económico es el que provoca este aumento en el número de migración, que como tú muy bien lo decías, en enero hubo 78,000 migrantes, en febrero hubo 100,000 migrantes, y ahora en marzo se está registrando 4,000 migrantes por día. Entonces, obviamente Estados Unidos, como nosotros sabemos, la migración puede tener beneficios muy positivos si se hace una migración de manera regular, de manera ordenada, pero si es una migración desordenada puede traer pues algunos problemas o algunas externalidades negativas que para un Estado como en los Estados Unidos, que ha incrementado sus programas sociales o que se ha convertido en una especie de Estado que es más asistencialista, eso provoca pues serios beneficios. Y al final es una cuestión de premisas, obviamente, pero al final ellos intentan detener esa migración a través de estas diferentes comisiones que han intentado organizar. Entonces, colocar a Kamala Harris como la nueva encargada, y que ojo que es importante hacer la acotación, es la encargada para cuestiones específicamente en materia centroamericana, y eso necesariamente significa específicamente para temas vinculados al Triángulo Norte. Lo que eso significa es básicamente que se le está dando a este personaje, que como bien hemos dicho y como bien sabemos, tiene un poco más de vitalidad que Joe Biden, para darle atención a este tema. Entonces yo creo que al final de cuentas eso demuestra lo importante o la posición en jaque en la que se siente el gobierno de los Estados Unidos frente a la cuestión migratoria. Y además de eso, pues empiezan a generar ese tipo de viajes que es al final de cuestiones, como los profesionales de relaciones internacionales sabemos, es una cuestión diplomática, pero al final se convierte en una cuestión de presión de poder real. O sea, al final de cuentas, lo que pretenden hacer con estas comisiones que viajan a México y que se tenía pensado que vinieran a Guatemala este miércoles, pero al final no se pudo por la ceniza del volcán Pacaya, pues lo que intentan es efectivamente presionar a los gobiernos para diferentes cuestiones. En el caso de México, que es una visita interesante porque los funcionarios, que son tres funcionarios los que viajan específicamente, está Roberta Jacobson, que Roberta Jacobson incluso fue embajadora de México, de embajadora de Estados Unidos en México entre 2016 y 2018, pero Roberta Jacobson es encargada o es la asesora específica para los temas fronterizos en la frontera sur de los Estados Unidos. Viaja también Juan González, que es el director del hemisferio occidental para el Consejo de Seguridad Nacional, y viaja también Ricardo Zúñiga, que dicho sea de paso es uno de los personajes que se encarga de esa devuelta a las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, pero viajan estos tres personajes a México. ¿Y en México con quién se reúnen? En México se reúnen exclusivamente con personajes del gobierno. Se reúnen con Marcelo Ebrard, que es el director general de Asuntos Norteamericanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se reúnen con Roberto Velázquez y se reúnen con algunas personas del Instituto Nacional de Migración. Pero en Guatemala la intención era una intención diferente, se pretendían reunir con algunas autoridades del gobierno, pero también con algunos miembros de organizaciones de sociedad civil y con algunos miembros de organizaciones no gubernamentales. Entonces, obviamente, pues ahí podemos vislumbrar algunos de las diferencias en entre la visita de México y la visita de los Estados Unidos de Guatemala, que se tenía planeada para Guatemala, pero indiscutiblemente las dos cuestiones tratan de enfocar la discusión hacia el mismo tema. ¿Cómo se logra construir esa institucionalidad tan importante para los países, tanto de México como los países del Triángulo Norte, para garantizar que efectivamente se detenga la migración irregular? Porque al final de cuentas, el problema no es la migración como tal, sino es la migración irregular. Y esto es algo que a mí me parece que es muy importante, porque claro, es importante saber quiénes ingresan a tu país, quiénes no ingresan a tu país, por cuestiones pues meramente formales, pero al final de cuentas es una formalidad que merece la pena evaluarla, y que eso es realmente el problema que tienen los Estados Unidos ahorita. No es un problema con la migración como tal, porque no tienen ningún problema con que personas de la Unión Europea entren a los Estados Unidos, sino que tienen un problema con que personas de estos países ingresen de manera irregular, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de información, a Estados Unidos, y que claro, contribuye a la economía y demás, pero no deja de ser una migración irregular.
Ahora, ¿consideras, Dafne, que al final el tema de la migración y el cambio de gobierno en Estados Unidos, por un lado, bueno, se generaron las tormentas perfectas en el Triángulo Norte, hablando del Triángulo Norte per se, en cuanto a que está el tema de la pandemia, hay cierres, algunos más estrictos que otros, de la economía a raíz de la pandemia. En países donde no se ha generado la riqueza, es como decir, me quedo sin trabajo y cuánto puedo quedarme sin ingresos dependiendo de lo que haya ahorrado. Y estoy haciendo esta analogía porque algo parecido, y no digo que es lo mismo, pero algo parecido sucede con el país en cuanto a que cuánta riqueza se ha generado en nuestros países como para aguantar estar cerrados. Entonces, entre más riqueza hayas generado, pues algo ahorraste y te permite mantenerte sin ingresos por más o menos tiempo. Entonces, por un lado está el tema de se cierra la economía, no hay suficiente riqueza generada, la poca que se creó se consume muy rápido por el tiempo que permanecemos cerrados. Unos países fueron más estrictos que otros. Segundo, a nosotros nos llegó la tormenta, pero a Honduras les llegó el huracán. O sea, nosotros, bueno, creo que ni nos llegó la tormenta, lo que nos llegaron fueron los efectos, porque cuando llegó ya era depresión, y la depresión nos dio a todos cuando vimos lo que sucedió en nuestro país, Eta y Ota en el 2020. Por otro lado, entra un gobierno no tan incendiario con el tema, y voy a decir no tan incendiario, pero no era Trump diciendo no los vamos a recibir y aquí ustedes primero se mueren que pasen a Estados Unidos. ¿Esto no hizo que aumentara el flujo migratorio?
A ver, yo creo que hay una cuestión ahí que hay que analizar un poco de manera un poco fría, y yo creo que es importante identificar la manera en la que se juzga con una posición como de doble estándar las acciones que hace el gobierno de Donald Trump y los republicanos, que no sé si se puede encajonar dentro de la misma categoría, porque con mucha frecuencia se ve un rechazo por parte del Partido Republicano hacia este personaje disruptivo, pero se juzga muy diferente a Trump y su gobierno y la gestión que tuvo en temas migratorios, y se juzga muy diferente la gestión que tienen los demócratas y la gestión que hizo Obama en su momento y la gestión que está teniendo en este momento Biden. Y me parece importante este doble estándar, porque a pesar de que si vemos las imágenes que han circulado en los últimos días, uh-huh, respecto a cómo están los centros de migrantes a los que capturan, ¿verdad?
Y a los niños.
Y a los niños son cuestiones pues básicamente bastante similares a las imágenes que veíamos con Trump, y hay una imagen que es muy emblemática, ¿verdad? De ese momento, que era la congresista AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, que hacía mucho drama respecto a la situación que estaban viendo los migrantes, que claro, es una situación bastante alarmante. Pero si vemos el tema de comunicación, el tema de cómo se trata o cómo se juzgan este tipo, dos tipos de cuestiones, es muy diferente. Y ese tipo de doble estándar a mí me parece muy peligroso, porque si nos damos cuenta, las políticas migratorias, primero, no cambian de la noche a la mañana, y aunque sí se han producido cambios paulatinos, al final de cuentas, pues los resultados son bastante similares. Hoy mismo se produjo una visita por parte de algunos grupos de congresistas a Carrizo Springs, que es un centro de donde están algunos migrantes, y la Casa Blanca limitó el acceso de los medios de comunicación al interior de Carrizo Springs. Entonces, ¿por qué hacen ese tipo de cuestiones? A mí me parece que es una cuestión que hay que sospechar y que definitivamente pues hay que ver, ahí sí hay que ordenar las premisas y hay que identificar qué es lo que estamos juzgando. Si estamos juzgando la política pública de cómo se atienden a los migrantes que entran al país de manera irregular, o si estás juzgando el discurso que tienen algunos versus el discurso que tienen algunos otros, o los partidos incluso, porque se convierte puramente en una cuestión mediática y eso es bastante peligroso.
Claro, y el tema es que, por un lado, bueno, siguen los centros de detención. Sin embargo, el discurso ha sido más amigable, y eso sí hay que reconocer, ha sido más amigable, y esto tal vez también ha generado, yo no digo que la gente, porque Biden o porque les llegaron los rumores que Biden dijo algo, la gente se va, sino la gente ya tiene planeado irse y simplemente lo que hace es acelerar el proceso. Y ya estamos por terminar este segmento, Dafne, muchas gracias. El tema de la Fuerza de Tarea Anticorrupción. Por un lado está esta Fuerza de Tarea Anticorrupción, llegaron a México y en México les dijeron, ¿quieren menos migrantes? Bueno, eso lo digo yo, pero básicamente el mensaje fue ese. ¿Quieren menos migración? Inviertan en el país. Ayúdennos a generar empleo. ¿Qué piensas de esto y cuál crees que va a ser la dinámica que habrá contra estas fuerzas de tarea anticorrupción?
Yo creo que hay varias cuestiones que hay que identificar. Yo creo que definitivamente la corrupción es uno de los grandes problemas que impide que precisamente pues se generen esas instituciones sólidas que yo decía hace un momento. Y esto a mí me parece que es muy, muy importante rescatar la función que tienen las instituciones desde el discurso liberal. Y por eso uno de los grandes referentes en la actualidad sobre el papel que juegan las instituciones en la economía es precisamente Hernando de Soto, que hace un labor extraordinario para explicar cómo funciona la economía del Perú, que funciona de una manera muy similar a cómo funciona la economía de Guatemala, pero la cuestión es que el mercado informal es bastante, bastante fuerte, ¿verdad? ¿Y por qué el mercado informal es bastante fuerte? Pues primero por una cuestión de incentivos, las personas prefieren mantenerse en el sector informal que darle, pagarle impuestos al gobierno porque no hacen buen uso de ellos, o porque es muy difícil ingresar a la formalidad, o diferentes cuestiones. Pero entonces, al final de cuentas, hay un problema institucional en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, con la corrupción. Y al final de cuentas eso no permite que las instituciones jueguen ese papel tan importante que es, al final de cuentas, y sobre todo si hablamos de instituciones políticas y instituciones que se dedican a la atención de los ciudadanos, que respondan a las necesidades y a las demandas ciudadanas y que, por supuesto, pues cumplan con sus objetivos. Pero además de eso, yo sí creo que hay una serie de problemas que están agregados a esa corrupción. Hay problemas en cuestiones como el Estado de Derecho, hay problemas en cuestiones como la efectividad de los derechos de propiedad, que bueno, José Fernando será ahora es un experto en esta cuestión sobre la importancia de los derechos de propiedad para garantizar que se produzcan, ahora sí, esas condiciones que van a permitir que la economía florezca. Y es que al final de cuentas México pide, bueno, quiero más dinero, pero es muy fácil decir quiero más dinero, y esto es como cuando el gobierno dijo en 2020, en noviembre de 2020, yo quiero más dinero para mi presupuesto, pero al final de cuentas ese más dinero es invertir en una cuestión sin fondo. Entonces, yo creo que la Comisión Anticorrupción tiene una función, digamos nuevamente, este papel diplomático de ejercer presión ante las autoridades oficiales y ejercer presión para intentar, digamos, generar este mecanismo, generar estas instituciones que disminuyan los niveles de corrupción en los países y que permitan reducir los problemas que existen y que impiden el florecimiento económico y que impiden, al final de cuentas, que las personas puedan tener un trabajo digno, que puedan tener un trabajo que les permita construir sus proyectos de vida en sus propios países, y que son cuestiones puramente liberales, ¿verdad? No, yo no creo que exista un problema de principios en esta cuestión. Pero sí hay que decirlo, es importante reconocer la diferencia que decía hace un momento entre la visita que se tenía planeada o la visita que se efectuó en México y la visita que se tenía planeada para Guatemala, ¿verdad? Es una visita en la que, pues, en un lugar solo se iban a reunir con autoridades de gobierno y en otro lugar se iban a reunir con otras organizaciones u otros personajes. Y entonces, al final de cuentas, pues, yo creo que es importante que estas personas puedan entender el panorama completo, que puedan entender verdaderamente cómo funciona el país, pero yo creo que al final de cuentas es una cuestión y es una decisión puramente, número uno, una decisión individual, desde cómo me involucro yo con las cuestiones de, con los asuntos públicos, que es algo que yo siempre digo, que no podemos esperar que un gobierno de la noche a la mañana reaccione y responda a mis demandas como ciudadano, si no tiene los incentivos para hacerlo. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entonces, si queremos tener instituciones sólidas, pues a pesar de que no es un trabajo de los Estados Unidos, sí es un trabajo de los ciudadanos que vivimos en este país, y tenemos que, pues, intentar estar un poco más involucrados en la cosa pública para, pues, fiscalizar a las instituciones, fiscalizar a nuestras autoridades, fiscalizar a nuestros diputados, y al final de cuentas, pues, poder producir los resultados que queremos. Y número dos, yo creo que también es una cuestión de voluntad política, y esta es una cuestión que al final parece que estamos atrapados en una cadena en la que, pues, si no logramos votar o no podemos votar por personajes que verdaderamente sean representantes de las decisiones de los ciudadanos, o que sean representantes de los intereses de los ciudadanos, vamos a tener a personas que van a perseguir sus propios intereses, o que persiguen intereses de grupos XYZ. Entonces, en la medida en la que no existe esa voluntad política para poder, por ejemplo, modificar la ley electoral y de partidos políticos que garantice una mayor fuerza del ciudadano ante la toma de decisión tan importante que es escoger a nuestras autoridades políticas, pues probablemente no se va a dar. Y si no existe una voluntad política por garantizar que exista un verdadero Estado de Derecho, o por garantizar que existan un sistema de justicia que sea veloz, que sea eficaz, que no exista esa mora judicial y demás, pues si no existe esa voluntad política, pues tampoco se va. Yo creo que hay dos elementos que son exclusivamente y puramente que dependen de nosotros como guatemaltecos, pero hay también, a lo mejor, y esta visita lo que pretende hacer es como intentar demostrar que existe como una preocupación grande respecto a los procesos y respecto a lo que se está viviendo en este país. Y yo creo que al final de cuentas es muy importante decirlo.
Y bueno, tendríamos... Y gracias, Dafne, tengo que cortar aquí porque ya me está ahorcando. Tú sabes lo que es Marito. en los controles. Así que muchísimas gracias, Dafne. Vamos a seguir dándole seguimiento porque al final la tarea de mejorar las instituciones es primero entender qué son las instituciones, y una pregunta muy importante es: ¿para qué queremos al gobierno? Esa es una pregunta que debemos hacernos, así casi, y digo que casi porque obviamente la principal es: ¿para qué estoy en este planeta? Y después la segunda podría ser: ¿para qué queremos gobierno? Muchísimas gracias, Dafne, por haber estado con nosotros.
Gracias, María Dolores, un gusto como siempre, y gracias a toda la audiencia.
Gracias a todos ustedes. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, hablemos acerca del cierre de las clases híbridas, ese cambio al tablero. Y estábamos hablando precisamente del tema de corrupción, y estábamos hablando del tema de la institucionalidad y el tema de la certeza jurídica. ¿Y qué pasa cuando cambian las reglas del juego? De eso vamos a platicar con nuestra invitada Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios, gracias a quienes están compartiendo también nuestra transmisión. Me preguntaban con respecto al libro que estuve comentando al inicio del programa. El libro se llama La Conquista de la Pobreza, de Henry Hazlitt, La Conquista de la Pobreza, y le decía, si usted está muy interesado en este tema, si quiere leer qué ha pasado, qué opciones se han hecho, cómo ha pasado en la historia este tema de la conquista de la pobreza, pues Henry Hazlitt hace un análisis y toda una investigación muy interesante que vale la pena leer y empezar a sacar conclusiones de esto. Y ya está con nosotros nuestra invitada Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados. ¿Qué tal, Diana? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias, María Dolores, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo y con tus radioescuchas.
Muchas gracias. Y bueno, cambian las reglas del juego. hablando de certeza jurídica, hablando del Estado de Derecho, hablando de temas de cómo podemos hacer para salir adelante y cambian las reglas del juego. Cuéntanos un poco, si nos das un pequeño resumen de la crisis que se está generando ahora por estos cambios en las reglas del juego.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve línea de tiempo. Como sabemos todos, del año pasado, al inicio del mes de diciembre, hubo una conferencia de prensa de COPRECOVID, donde nos estaban presentando lo que eran las propuestas de protocolos de salud para un retorno a clases. Y al final de ese mes, de diciembre del año pasado, 29 de diciembre, se publicó el acuerdo ministerial del Ministerio de Salud 320-20, en el cual se establecía lo que eran las normativas y sobre todo el semáforo original con los cuatro colores. Y como ya nos habían comentado en esa participación de COPRECOVID, cómo es que se calcula el aforo y las burbujas y cómo se aplica dentro de lo que son los ambientes de un centro escolar. Ya en enero, pues todos los centros educativos iniciamos a distancia, porque en enero iniciamos sí con una tasa de contagio bastante importante. Pero ya durante ese mes, entonces el Ministerio de Educación pues afianzó lo que eran los protocolos que están colgados en la página, cualquiera los puede buscar, están en el sitio web del Ministerio de Educación. Y entonces se permitió, porque de acuerdo a lo que era el semáforo, si ya estábamos en naranja, se podría abrir de manera híbrida respetando los aforos establecidos. Ahora bien, estos aforos estaban clarísimos, entonces ya a solicitud de los padres de familia, porque ahí también en la normativa está clarísimo que el padre de familia es el que pide, no es obligatorio que un alumno asista de manera física al centro educativo, sino que el papá lo está solicitando, a solicitud de los padres de familia. Entonces se abrieron las aulas de manera híbrida a partir del mes pasado y aún más, no solo cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación, también con una visita ocular por la supervisión educativa. En esa visita ocular contestaban los supervisores que todos los parámetros estuvieran cumplidos, y estos parámetros ya cumplidos firmaban un acta de que estaban de acuerdo y entonces ya permitían que se abrieran las aulas de manera híbrida, siempre estableciendo el comité escolar de gestión de riesgo. Eso todos los centros educativos lo tienen que tener, y su monitor escolar, para estar seguro de que no hay contagio. Entonces, eso fueron las reglas del juego. A partir de la semana pasada, iniciaron algunas supervisiones con advertencias que habría que cerrar porque había una tendencia de ir de naranja a rojo. Ajá, tendencia. ¿Dónde está la tendencia? Entonces, fuimos a lo que eran los protocolos y hablan de una tendencia, pero eso no es una medida científica y es ciertamente, creemos, discrecional. Entonces, nosotros como asociación pedimos una aclaración de cómo es que se aplica esto. ¿Por qué vamos a tener que cerrar con una tendencia si estamos claramente en naranja? Y naranja, de acuerdo al acuerdo ministerial 320-20 y todo lo que está estipulado en ese acuerdo. No nos respondieron la carta. Hicimos, esa carta fue el viernes de la semana pasada, no nos respondieron la carta, fue dirigida a las dos señoras ministras, y el lunes amanecimos con el nuevo acuerdo ministerial. En este acuerdo 69-2021 establece de que a naranja y rojo es lo mismo. O sea, se tienen que suspender las clases híbridos si estamos en naranja. Entonces, eso causó fuerte reacción, sobre todo los padres de familia. Nosotros como asociación, y se lee acá el diario Centroamérica todos los días, primera cosa que se hace en el día, se envió desde las 6 de la mañana a los asociados, obviamente, había que ellos entonces a su vez comunicarlo con los padres de familia porque entraba en vigor el día siguiente, o sea, el día de ayer. Entonces, sí, reacción fuertísima a los padres de familia, y realmente es una aplicación no entendemos el porqué del cambio, ese cambio tan radical, y cuál es la diferencia. Lo que en nuestros centros educativos, entre paréntesis, me perdonen mi...
Es que la verdad sí se enoja uno, la verdad es que sí enoja, y tiene razón.
¿Verdad? Entonces estamos en eso. Ahorita la hemos visto reacciones, hemos visto diferentes respuestas. Nosotros como asociación nos hemos pronunciado cualquier cantidad de veces. Acabamos de enviar ahorita una nueva carta a las señoras ministras con una petición muy particular, una petición específica. Creemos que la manera más rápida y más pronta para poder resolver este problema y regresar a las aulas híbridas, como lo quieren los padres de familia, es derogar este nuevo acuerdo ministerial, retornar al 320-20, que fue muy efectivo.
Y lo que están diciendo es, se debe derogar este acuerdo en el cual, pues como tú dices, desaparece el semáforo, o sea, al final de cuatro colores lo convierten en tres prácticamente, para efectos prácticos, y lo que ustedes están pidiendo es que se derogue ese acuerdo para regresar al con el que se inició con cuatro colores.
Que ha sido muy efectivo, o sea, si uno observa cómo son los centros educativos cumpliendo con toda la normativa que ha establecido, que está muy bien escrita la normativa y muy exigentes, y podríamos hasta decir que es uno de los ambientes más seguros ahorita. Un centro educativo con todos los protocolos es lo más seguro que hay. Ahora afuera, nosotros, tú y yo hemos visto cómo es la actividad fuera en la calle, pues ahí sí no se puede decir que hay protección. Pero sí, dentro de los centros educativos sí. Y también se está proveyendo entonces el espacio que necesita ya el estudiante, desde los chiquititos hasta los diversificados, de una cierta interacción, siempre con la medida cautelosa, pero la interacción necesaria para esa educación integral, ¿no? Así es que sí, pedimos y solicitamos que se derogue, es más rápido, ¿quién va a querer ir a luchas, a querellas, a inconstitucionalidades o todas las rutas? Es tan fácil como derogar ese acuerdo, como tan fácilmente lo instalaron, es tan fácil como derogarlo o, en último caso, cambiar el semáforo como era antes.
Este acuerdo solo obviamente aplica a los colegios.
Perdón que te interrumpa. Sí. Dice al sistema escolar.
Al sistema escolar. Tienes razón. Es que yo confundo aquí. Para mí colegios es todas las escuelas, pero ya sé que son escuelas y colegios. Y precisamente eso, ya haciendo y aprovechando este punto, es uno de los comentarios que nos hace una de nuestras oyentes y nos dice, bueno, lo que pasa aquí es que no se diferencia de la escuela pública y de la escuela y de la educación pública y privada. Y la medida aplica a todos. Creo que ese es el problema. Y la pregunta que tengo al respecto es, ustedes con el protocolo que estaban siguiendo, el anterior, el original, por llamarlo así, el protocolo original, ¿cuáles fueron las objeciones que tuvieron como para hacer este cambio? O sea, al final, por lo que me estás diciendo, no les dieron ninguna explicación de por qué cambiar las reglas del juego.
Estaban diciendo que hay un crecimiento palpable en las tasas de infección, pero...
Pero no está claro, o sea, hay un crecimiento, pero no... ¿Es en la población en general? ¿Es en los jóvenes que están estudiando? Claro. ¿Es en las escuelas públicas? ¿Es en los colegios?
En los centros educativos privados. Hemos visto, si acaso, es que estadísticamente nulo. Creo que eran dos o tres casos, y son más de 5,000 centros educativos privados. Esos casos también se manejaron con burbujas, o sea, como si estaban abiertos, tenían que haber pasado por la inspección ocular de la supervisión educativa, establecer lo que era el aforo correcto de acuerdo a la cantidad, del tamaño de la ubicación y la cantidad de alumnos, y construir las burbujas. Entonces, esa actividad de dinámica de burbujas lo que hace es asegura que si hay alguna incidencia o una sospecha de que hay algún tipo de infección, esa burbuja es la que se va a aislamiento, no el colegio entero. Hubo dos, 12 que nosotros estamos enterados, y de ahí, y todo se controló. O sea, no hubo más infección. Entonces, es un cuestionamiento. ¿Por qué? Y nos preocupa también de sobremanera, María Dolores, los chiquitos.
Eso te iba a preguntar.
Los de preprimaria nos preocupan enormemente. Era muy difícil que continuaran tras las pantallas. El periodo de atención de un niño pequeño, valga la redundancia, es pequeño, ¿verdad? Claro. Ellos tienen limitado lo que es su periodo de atención. Y entonces, bueno, y había más asistencia, más de los chiquitos. Y obviamente, muy positivo. Pero ahorita, no.
Y el regresar a clases, o como ustedes lo estaban, o como se estaba manejando, acuerdo al protocolo, en el semáforo naranja, eran las clases híbridas. En este, y aquí que me gustaría remarcar, este tema de clases híbridas era, el padre decidía cuál opción tomar. No es que a usted le toca venir tales días y a ver cómo le hace.
No, el padre de familia firmaba un documento. O una cartita, pues, diciendo yo, fulano de tal, opto para que mi hijo fulano de tal asista de manera híbrida al centro educativo. Era voluntario. En muchos centros educativos, solo el 25% de la población total tomó la decisión de asistir híbrido. Y los demás a distancia. Hay centros educativos que ninguno está asistiendo híbridamente. No sé si esa es palabra, pero eso lo estoy inventando ahorita. De manera híbrida, digamos, de esa manera. Y tienen todo el derecho. Es decisión del padre de familia. Entonces se abrió por solicitud a los padres de familia.
Sin embargo, cambian las reglas del juego y ahorita, ¿cuál es el impacto que tiene esto? ¿Y cuántos colegios? Me imagino que hubo inversión para poder lograr cumplir con los protocolos. Me imagino que también contratación de personal. ¿Cómo impacta también esto, además de la educación de los niños, que como bien dices, si uno como adulto ya está cansado de tanta pantalla, no quiero pensar en los niños?
Estás totalmente en lo correcto. Cuando ya se vio en el primer acuerdo ministerial 320-20 de lo que había, y después, y antes había otros acuerdos ministeriales donde estaban describiendo cómo es la educación híbrida, porque el Ministerio de Educación la definió, entonces estableció que tiene que haber un ancho de banda robusto, estable, tiene que haber inversión en lo que es la dinámica tecnológica dentro del centro educativo, capacitación permanente de los docentes, está en un acuerdo ministerial. Entonces, todo eso se tomó en consideración cuando este acuerdo pasó y se prepararon los centros educativos. Tú bien lo dices, inversión en lo que son pantallas interactivas con un ancho de banda muy fuerte, porque si no, no se podía, capacitación docente, también tenemos que cuidar a la comunidad educativa, que son los docentes y nuestros colaboradores, no solo eso, en tecnología también, en tecnología per se, en lo que son las pantallas, en lo que son los tablets, lo que fuese, lo que son los protocolos en sí de saneamiento. Ya no hay grifos, sino que se dispensa el agua con pedales. Y de igual manera se pone el jaboncito ya sin tocar nada, con tal fin. Si uno puede observar y pueden buscar en línea los colegios y están demostrando cómo es el ingreso al centro educativo que están haciendo, echando algún tipo de desinfectante a los bolsones, los niños todos con sus máscaras bien puestos, el espacio marcado entre uno y el otro, todo eso es inversión. Es inversión sin duda alguna. Y además, María Dolores, hay todavía mucho saldo pendiente, cuentas por cobrar del año pasado. Y aquí la gran mayoría de los centros educativos, la gran mayoría, no podemos generalizar de todos, no aumentaron cuotas. Entonces, si empezaron ya con un negativo y ahorita están jalando también algunos padres de familia que no están pagando, no cuestionamos el por qué. Puede ser que hayan perdido el trabajo o hayan reducido sus ingresos. Eso no lo cuestionamos y ese es asunto para otro momento. Pero sí, el reto de ingreso es difícil porque también hay que pagar lo que son estas inversiones que son cuantiosas.
¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades?
Bueno, las cartas no las han respondido per se. Esa carta que se envió el viernes por la tarde-noche, y ha habido otras participaciones en medios de comunicación. A raíz de eso, el día lunes, a mí me llamaron directamente, me llamó una viceministra, la viceministra técnica Lorena Aragón, invitándome a una reunión virtual. Asistí a esa reunión virtual y pues en un momento dado compartimos qué eran las inquietudes de la educación privada, bueno, y nuestra sorpresa de este cambio tan violento. Entonces no podría ser. Ahí se abrió la posibilidad, en esa charla, la posibilidad de que pudiera cada centro educativo privado solicitar por individual una reapertura. Te puedes imaginar cuántas cartas van a recibir. Y también nosotros como asociación. Eso fue la carta que se envió el día de hoy. Nosotros como asociación, pues eso la enviamos, pero cada centro educativo tiene que decir, yo solicito mi reapertura, he cumplido con la visita ocular, aquí están las cartas de mis papás. O sea, todo un expediente interesante para que les digan, muy bien, abran. Pero si ya estaban autorizados.
Y que además, esto para mí lo que genera también es una ventana, no decir un portón abierto a la corrupción en cuanto a la posible extorsión que podría darse de un burócrata que tiene en su escritorio un expediente que depende la sobrevivencia o no de un establecimiento, cuando se supone que ese era el sentido de tener semáforos para no estar todos los domingos pegados a un televisor viendo cuáles eran las disposiciones de turno en la semana.
Hay un artículo, María Dolores, hay un artículo interesante que quisiera leerles, que dice aquí que es el artículo 8 que reforma el artículo 10, que dice que esto es, acordemos que este nuevo acuerdo es del Ministerio de Salud, y dice, se faculta a autoridades del Ministerio de Educación el disponer medidas temporales distintas a los establecidos en este acuerdo ministerial, y el tablero de alerta sanitario anexo, cuando determinen que los niveles de riesgo de contagio dentro de la comunidad educativa son elevados e inminentes, que así lo ameriten. Le están dando permiso al Ministerio de Educación tomar esa decisión, y eso es donde salen las tendencias, ¿no?
Claro, y lo que está dando es un espacio a la arbitrariedad, y que se den situaciones como tener un reporte o un expediente individual que llevará quién sabe cuánto tiempo para resolver, cuando se supone que ya habían reglas, o al menos por lo menos reglas, que no estoy de acuerdo tampoco con ellas, pero por lo menos le daban cierta objetividad a la situación. Así que pues gracias por habernos acompañado, Diana. Le vamos a seguir dando seguimiento a estos temas, porque en este momento son los colegios, pero así como son los colegios, van a ser cualquier situación o cualquier actividad económica o cualquier actividad de nosotros como ciudadanos que estén reguladas a tendencias o a, por no decir, arbitrariedades. Muchísimas gracias, Diana.
Muchas gracias a ti por la invitación. Estamos siempre para acompañarlos en lo que necesite.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y pongamos atención, porque precisamente con estas disposiciones, con estos acuerdos, con estas leyes, con todos estos mandatos, caemos en un régimen de legalidad en lugar de un estado de derecho, el cual, pues al final, terminamos viviendo por permiso y no por derecho. Y después terminamos viviendo donde el ciudadano hace solo lo que le permiten, cuando es al revés, y el gobierno todo aquello excepto lo que tenga prohibido. Imagínese a lo que llegaríamos. Que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios, donde vamos a hablar acerca de, ¿estás iniciando un nuevo negocio o estás pensando cuál es el régimen que te conviene? Y bueno, lo podrías hacer hasta fin de año, pero estás contemplando eso. De eso vamos a hablar, acerca del régimen del ISR, del pago de los impuestos. Así que vamos a ir al corte y aquí concluimos Libertópolis por la tarde. Les agradezco muchísimo y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Así que continuamos con Libertópolis Negocios. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.